167 casos de coronavirus, 58 muertes y los ingresos de más de 3.000 personas. Desabastecidas comunidades rurales de Cuba por la paralización del transporte debido a la pandemia del COVID-19. Aumenta la preocupación de la población cubana tras conocer que la pandemia agudizará aún más la crisis económica en la isla. Lanzan artistas independientes el reto No al 370, en rechazo al decreto ley que censura la libertad de información en Cuba. Continúa la campaña para lograr la libertad del encarcelado periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones. Afirma el secretario de Estado de Estados Unidos que el régimen cubano aprovecha la pandemia de coronavirus para la explotación de sus médicos en otros países. Y la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de Estados Unidos a Cuba denuncia como uno de los países que viola los derechos de sus ciudadanos. Aumentan los casos de COVID-19 en América Latina y Estados Unidos desconfía de las cifras que divulga el régimen chavista de Venezuela sobre el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de las 6 de la tarde a través de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sana de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...29 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Algunas tronadas se sentirán esta tarde en el área de La Habana. Comienza nuestro recorrido informativo porque el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha confirmado este miércoles 30 nuevos casos de coronavirus, por lo que aumenta a 1.467 la cifra de personas contagiadas. No se reporta ningún deceso en la última jornada, lo cual mantiene el número de fallecidos en 58. 30 casos nuevos son cubanos, de ellos 23 fueron contactos de casos confirmados. De los otros 7 no se precisa la fuente de infección. 3.068 personas se encuentran ingresadas bajo sospecha de estar contagiadas. Y la paralización del transporte por el coronavirus ha dejado aisladas y desabastecidas a las comunidades rurales de Cuba. Tomás Cardoso informa.
El gobierno cubano decidió paralizar el transporte en el país desde el 11 de abril debido a la situación con el coronavirus, lo que incluye ómnibus, taxis, coches de tracción animal, bicitaxis, además de transportistas privados. Esta paralización ha dejado aislados y desabastecidos totalmente a las comunidades rurales en la isla, informaron residentes de esas zonas a Radio Martí. Desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, el periodista independiente Esteban Ajete Abascal cuenta que allí las personas se abastecían de otros municipios y ahora es imposible.
La situación es bien delicada. Lo que yo le diga es poco. El 90% de los pobladores de San Diego no tienen ni siquiera pasta dental para cepillarse. La mayoría lo están haciendo con jabón y nosotros con limón y algunos otros productos que han ido inventando.
La comunidad del Nazareno, que pertenece al Consejo Popular de Sierra Caballos, Isla de la Juventud, tienen que caminar a pie hasta Gerona para resolver algo. Y ni las bicicletas dejan entrar a la capital pinera, informa Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero.
Fuimos hacia Gerona con esa balita de gas, una cola hasta las 3:20 de la tarde, luego trasladando hacia aquí, hasta el Nazareno, una hora de camino. Hasta que llegamos aquí, nosotros no tomamos ni agua.
En Los Araos, Matanzas, el comunicador Alberto Corso expresa que el cierre del transporte fue súbito y sin un plan emergente.
No hubo una previa coordinación, no hay acceso prácticamente a los alimentos.
Majibacoa es una comunidad cañera en Las Tunas, están a la espera de que llegue algo a la bodega y sin transporte rural, alerta el activista Edgar Pérez.
Todos los que estamos aislados en este momento no tenemos ningún tipo de abastecimiento. Aquí, en las comunidades, no se ha repartido nada.
Teresa Miranda Céspedes, de la Corriente Martiana, que vive en El Guaro, Holguín, denuncia que su primo es paciente de cáncer de garganta y desde que cerraron el transporte, ya no puede ir al tratamiento en la capital provincial.
Los calmantes que se toman son los que uno le puede conseguir y haciéndole remedios caseros porque no hay nada más.
Y desde Caimanera, en Guantánamo, la residente Caridad Herrera comenta que únicamente pueden salir de allí los enfermos autorizados.
No hay abastecimiento en los mercados, no se puede salir del territorio. Está prohibido.
El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció que las autoridades estaban conscientes que la medida tendría un impacto en la vida de los cubanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y activista de la sociedad civil de Cuba ha continuado fortaleciendo la campaña contra el decreto Ley 370. Ahora el movimiento San Isidro lanzó también un reto para las redes sociales. Amado Gil nos explica en qué consiste.
Utilizando la etiqueta o hashtag No al 370, los miembros del Movimiento San Isidro, un movimiento que busca empoderar a la sociedad cubana con valores democráticos, ha lanzado el reto de inundar las redes sociales con la frase No al 370. Ese es el objetivo, dijo desde La Habana Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los coordinadores del movimiento.
Básicamente el reto consiste en que todos los cubanos o no cubanos pongan un post en Facebook. Y una cosa importante es que ya que te multan por postear en Facebook tu postura, postear en Facebook una crítica, postear en Facebook una denuncia, si todos los cubanos ponen ese post, tendrán que multar a todos los cubanos. Y a partir de ese momento, tendrán que meter preso a todos los cubanos. Y aquí no hay cárcel para tanta gente.
El decreto ley 370 fue promulgado por el gobierno cubano en 2018 y fue diseñado en teoría para regular la informatización de la sociedad cubana. En la práctica ha servido para castigar, hasta ahora con multas, a los que publiquen sus opiniones e imágenes de la realidad de la isla en redes sociales.
Como el régimen está preocupado porque la gente postee en las redes sociales, cuando la gente de la calle está desesperada porque no hay medicina, no hay medicina para el corazón, no hay medicina para la misma sarna, no hay medicina. Hay problemas con el agua, hay problemas con la electricidad. Entonces, ellos están preocupados porque la gente denuncia, porque la gente canaliza a partir de las redes sociales, que es posiblemente las pocas herramientas que tiene la gente. Lo único que tienen para protestar o para canalizar su problema son las redes sociales.
El gobierno ha multado en 3,000 pesos a varios periodistas independientes y activistas. Ha amenazado a otros. Hay algunos que se niegan a pagar. Entre tanto, el No al 370 continúa creciendo en las redes sociales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que el gobierno de Cuba aprovecha la pandemia del coronavirus para continuar la explotación de sus médicos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
En una videoconferencia, Pompeo dijo que el gobierno en La Habana se aprovecha de la pandemia de coronavirus para continuar explotando a sus médicos y que aplaudía a los líderes en Brasil, Ecuador y Bolivia, que según dijo, no cerraron los ojos ante los abusos del régimen.
We must protect our medical workers now more than ever.
Dice Pompeo que ahora más que nunca hay que proteger a los trabajadores médicos. Dice que los gobiernos que acepten médicos cubanos deben pagarles directamente. Si no, al pagarle al régimen, ayudan al gobierno cubano a obtener ganancias del tráfico humano. Sobre Venezuela, Pompeo dijo que Estados Unidos prepara los planes para reabrir su embajada en ese país. El secretario de Estado explicó que encargó a su equipo la semana pasada preparar los planes para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, para asegurarse de que cuando haya una transición en el país, los venezolanos sepan que los estadounidenses están con ellos. El personal diplomático estadounidense en Venezuela evacuó el país a mediados de marzo, en medio del fin de las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
¿Cuál es el motivo del gobierno para invitar a la misión médica cubana a Sudáfrica cuando la respuesta de Sudáfrica a la pandemia recibe elogio de la Organización Mundial de la Salud? Este es otro truco político que no tiene nada que ver con la pandemia, un intento del Congreso Nacional Africano de ayudar a Cuba financieramente. Con estas preguntas comienza una carta enviada a la redacción de la publicación sudafricana Business Day por el doctor Lucas Netanyane. Aunque el doctor Lucas reconoce la experiencia acumulada por Cuba y sus aportes sanitarios a muchos países, el médico dice que el Congreso Nacional Africano que gobierna en su país no está siendo honesto con el electorado. Y prosigue diciendo, la agenda de las misiones cubanas ha cambiado de la solidaridad internacional a la recaudación de fondos. Los cubanos no están aquí para ayudar al país a luchar contra el COVID-19. Cuba tiene una tasa de mortalidad más alta que Sudáfrica. Tras sugerir otras alternativas nacionales y regionales para ayudar al COVID-19, el doctor Lucas concluye que Sudáfrica no tiene necesidad de contratar a los cubanos. Y la libertad de un periodista y un abogado cubano es exigida hoy a través de un ayuno y de las redes sociales. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Activistas, artistas y periodistas independientes ayunan este miércoles exigiendo la liberación del abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces. La comunicadora Camila Acosta es una de las promotoras de esta iniciativa.
El ayuno por Quiñones, forma parte de la campaña contra el decreto ley 370. De hecho, la libertad de Quiñones es una de las exigencias de la declaración contra la ley Azote que dimos a conocer el 19 de abril. Es una acción simbólica, espiritual, como forma de llamar la atención sobre el caso de Quiñones, que es un periodista independiente que lleva ya más de 7 meses en prisión.
El comunicador Roberto de Jesús Quiñones, colaborador de la publicación Cubanet, fue condenado por ejercer el periodismo independiente a 1 año de prisión, sustituido por 1 año de trabajo correccional con internamiento bajo los cargos de resistencia y desobediencia. En septiembre de 2019 fue conducido por las autoridades cubanas a la prisión provincial de Guantánamo, donde se encuentra en este momento. La periodista independiente Camila Acosta explicó a Radio Martí los detalles de la convocatoria que se extiende a las redes sociales.
Entonces, el ayuno sería a partir de hoy, miércoles 29 de abril, a partir de las 9 de la mañana, se extendería por 24 horas. Sabemos que hay personas que no lo pueden hacer durante 24 horas y también dedicarle una frase a Quiñones en sus redes sociales, eso es algo importante. Muchas personas que han firmado la declaración esta contra la ley Azote han dicho que se van a sumar al ayuno. Es nuestra forma de llamar la atención sobre el caso de Quiñones y también mañana es el día de la libertad de prensa. Esto lo hacemos también como preámbulo a este día.
Quiñones, de 63 años, fue incluido en la lista de One Free Press Coalition como uno de los 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas en el mundo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El ex vicepresidente y probable candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que volvería a las políticas de normalización de relaciones con Cuba y revertiría las sanciones de la administración de Donald Trump si gana la carrera de la Casa Blanca en el mes de noviembre. Biden era vicepresidente cuando en diciembre de 2014 el entonces expresidente Barack Obama acordó con Raúl Castro una política de gradual normalización de las relaciones. El ex vicepresidente dijo que la política de Obama de un mayor compromiso con Cuba llevó a fortalecer las relaciones en el Caribe y América Latina. Por esta razón, la campaña electoral del presidente Donald Trump ha criticado a Biden sobre su opinión del restablecimiento de las relaciones con el régimen de La Habana. En una declaración, el subdirector de comunicaciones de la campaña de Donald Trump, Ali Pardo, dijo que Biden seguiría el ejemplo de Bernie Sanders y se uniría a las dictaduras socialistas, poniéndolas por encima de los valores de nuestro país. Pardo señaló además que Biden nunca hizo nada para combatir a Nicolás Maduro en Venezuela, un cercano aliado de La Habana. Y un tema musical interpretado por Marichal, un rapero cubano establecido en Miami, y su colega Navy Pro, residente en Cuba, constituye una denuncia a la actual ola represiva del régimen que intenta silenciar toda información sobre la situación del país durante la pandemia del coronavirus. Les ofrecemos parte de esta canción y de las declaraciones ofrecidas a Radio Televisión Martí por el rapero Marichal, apoyando a los comunicadores independientes en la isla contra el decreto 370.
Ustedes tienen gente haciendo cola en el país completo, y cuanta cola vea va para el internet. Tú quieres que el mundo te crea, yo quiero que crean lo que ve.
Está bueno de guayabi, de discurso de altruismo.
¡Viva Cuba libre sin comunismo!
Es un decreto que corta de raíz la libertad de expresión de la población completa. Esto no tiene que ver con un sector artístico o no, esto es de la población completa, porque hemos visto que no solamente a los artistas y periodistas, es también al que está en una cola para comprar el pollo, el pan, el que está protestando porque el agua no vino, el que protestó porque hay un apagón, o el que está filmando a alguien que está protestando por esas cosas. Hemos visto en las redes sociales últimamente, repetidamente, cómo la policía viene y queda grabado, de hecho, en el video, cuando intenta quitarle los teléfonos a la gente. Y solamente lo que están buscando con este decreto es tratar de silenciar a la población cubana completa, general, convertir al pueblo cubano en un pueblo sumiso, cabizbajo, que obedezca. Entonces eso me hizo decidirme por escribir una canción para alzar la voz por ello. Para que el mensaje fuera un poco, tuviera más impacto, quise hacerlo con alguien que está sufriéndolo en carne propia. Y decidí contactar a Navi. Navi Pro es un rapero muy talentoso, cubano, que está dentro de Cuba, activista social, ha hecho campañas en contra del racismo, el abuso de la mujer. Y lo contacto y le digo: Navi, mira, yo estoy escribiendo algo que tiene que ver con el 370, que es un descaro, literalmente, lo que tiene el régimen contra el pueblo. Y me gustaría que me acompañaras en esta canción. Él no lo pensó dos veces, me dijo: vamos.
Las colas, los apagones y la represión policial no son una noticia falsa. Se nos reprime por decir la verdad.
Marichal añadió que el tema se grabó en Miami, se le sumó la voz de Navi Pro y que ha sido de la aceptación de muchísima gente dentro de Cuba y también en la diáspora.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía caprista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
6:16, aquí estamos, Cuba, 31 grados Celsius en Camagüey, poca nubosidad, vientos a 13 kilómetros por hora. Un vistazo a Estados Unidos porque podría exigir pruebas del coronavirus a viajeros internacionales, según anunció el propio presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal amplía desde Washington, D.C.
El gobierno de Estados Unidos está considerando exigir que los pasajeros de ciertos vuelos internacionales se sometan a controles de temperatura y pruebas del coronavirus al entrar al país para ayudar a frenar la propagación del COVID-19, dijo el presidente Donald Trump el martes.
Estamos estudiando hacerlo en los vuelos internacionales que vienen de zonas que están muy infectadas. Como saben, Brasil está llegando a esa categoría. Lo vamos a estudiar en un futuro muy cercano.
Trump añadió que no se ha determinado aún si los tests los realizará el gobierno federal o las aerolíneas. Tal vez sea una combinación de ambos, agregó. Las declaraciones del presidente se produjeron durante un evento sobre un programa de préstamos pensado para ayudar a las pequeñas empresas a sobrellevar la pandemia, el programa de protección de salarios. Durante una reunión con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el presidente defendió la gestión de su gobierno en la pandemia y prometió ayudar a los estados para que vuelvan a reactivar en forma segura su economía. Por otra parte, el presidente Trump tomó el martes una acción ejecutiva para ordenar que las plantas de procesamiento de carne permanezcan abiertas en medio de las inquietudes sobre el creciente número de casos de coronavirus y el impacto en el suministro de alimentos de la nación. Los sindicatos respondieron diciendo que la Casa Blanca ponía vidas en riesgo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El director del Instituto Estadounidense de Alergias y Enfermedades Contagiosas, el doctor Anthony Fauci, anticipa un aumento de los casos de coronavirus cuando el país empiece a reactivar su economía. En entrevista con el Club Económico con sede en Washington, Fauci dijo que un número bajo de nuevos casos sería entre 70.000 y 80.000. Ese es el estimado, apuntó, si las restricciones son relajadas cuidadosamente y se pueden identificar a los que tengan el virus, aislarlos y rastrear a las personas con las que tuvo contacto. El experto, quien cifra sus esperanzas de que a fines del año ya se cuente con una vacuna, agregó que es inevitable un retorno del virus o que nunca desaparezca. Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha elogiado a los profesionales de la salud, a los empleados de primer auxilio y del transporte público que continúan sus labores en ese estado durante la pandemia del coronavirus. Vamos a la Gran Manzana, allí está Carmen María Rodríguez.
En la capital de Albany, Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo elogió a los bomberos, policías, a los encargados de recoger la basura y los que la transportan, así como a los médicos, enfermeros y profesionales de la salud que permiten que la ciudad y el estado sigan funcionando en medio de la pandemia del COVID-19. Así habló el gobernador sobre los trabajadores esenciales que permiten a la ciudadanía permanecer en sus hogares para evitar la propagación del virus, los médicos, el equipo de enfermeros, estas personas que dicen presente cada día y no por el pago, porque se pudieran quedar en casa y solicitar desempleo. Ellos trabajan por su sentido de honra y por su sentido de dignidad y orgullo. El gobernador neoyorquino elogió además a los conductores de trenes, de guagua y los pilotos de transbordadores que conducen a los trabajadores esenciales a sus centros de trabajo. Cuomo dijo que los sectores de manufactura y de construcción serán los primeros en abrir en Nueva York, mientras él extenderá la pausa más allá del 15 de mayo y lograr así una reinserción de la sociedad en sus trabajos. La prioridad sigue siendo evitar mayor propagación del virus, que ha hecho de Nueva York su epicentro, afirmó Cuomo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha declarado este miércoles a la cadena Fox News que Estados Unidos no tiene señales del líder norcoreano Kim Jong-un y que está observando los informes sobre la salud del gobernante. Pompeo añadió que Estados Unidos monitorea la situación en Corea del Norte debido a la existencia de un riesgo real de hambruna en medio del brote del coronavirus. Y seguimos en la Unión Americana porque Estados Unidos ha anunciado que en el primer trimestre de este año la economía cayó en su peor nivel desde la crisis financiera de 2008. Sin embargo, la bolsa de valores vio un aumento importante. Desde Washington, amplía Bricio Segovia.
La economía estadounidense se contrajo un 4,1% en los primeros tres meses del año. Según los datos del Departamento de Comercio, se trata de la mayor contracción desde la crisis financiera de 2008. Y un dato, la mayor parte de ese periodo ocurrió antes de que la pandemia forzara cierres y despidos generalizados, por lo que economistas creen que la caída en el trimestre actual podría alcanzar el 30% anual. Sin embargo, dos días antes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se mostró optimista.
Tras abrir la economía en mayo y junio, creo que la veremos recuperarse en julio, agosto y septiembre.
Desde la Casa Blanca, uno de sus asesores económicos dio un pronóstico más desalentador el mismo día en que Mnuchin hizo esas declaraciones.
Es el impacto negativo más grande que ha visto nuestra economía. Vamos a ver un índice de desempleo que se acercará a lo que vimos durante la Gran Depresión.
Pese a los nuevos datos negativos, la bolsa estadounidense vio un impulso después de que se conociera otra noticia. Un tratamiento retroviral contra el COVID-19 que está siendo desarrollado por Gilead Sciences dio resultados positivos, según anunció la empresa con sede en California. En su estudio, indica que más del 50% de los pacientes tratados con el medicamento durante 5 días mejoraron y más de la mitad también fue dado de alta en el hospital en 2 semanas. La empresa pasará así a la siguiente fase de su investigación con un grupo de personas más amplio. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Hablando del coronavirus, los casos confirmados en la Florida aumentaron este miércoles a 33.193. Las muertes por la enfermedad ascendieron a 1.218. El condado Miami-Dade documentó 11.927 casos y las muertes de 338 personas. Otras 5.419 se encuentran hospitalizadas a nivel estatal. Por su parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció que el estado comenzará a levantar las órdenes de quedarse en casa a partir del próximo lunes. DeSantis anunció en una conferencia de prensa en el Capitolio que el estado adoptará un enfoque muy lento y metódico para reabrir y convencer al público que es seguro. El plan ha sido denominado Seguro Inteligente, paso a paso. Sin embargo, las órdenes no se aplicarán a los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde la epidemia ha sido más intensa. Gracias por acompañarnos. Esta es Radio Martí en su noticiero de las 6 de la tarde. Son las 6:23, un vistazo a América Latina, porque allí aumentan los casos del COVID-19 en América Latina, como nos reseña Jorge Orellana.
Los casos de coronavirus aumentan en América Latina. Colombia se acerca a 6.000 contagios del COVID-19 con un récord diario de casos. Argentina rebasó las 200 muertes por coronavirus y llega a 4.127 positivos. En Brasil, donde el coronavirus ha causado 5.017 muertos, el presidente Jair Bolsonaro volvió a desdeñar la pandemia del coronavirus, respondiendo a la prensa: ¿qué quieren que haga? El secretario de Salud y Vigilancia del Ministerio de Salud de Brasil, Waderson Oliveira, dijo:
son 5.017 fallecidos, siendo 10% el incremento en las últimas 24 horas, o 474 muertos.
Por su parte, el ministro de Salud de Brasil, Nelson Tich, señaló:
pues como a gente tem uma...
Como sigamos manteniendo esos números elevados y crecientes, tenemos que abordar esto como un problema, con una curva que va creciendo, con el agravamiento de la situación.
México ya sobrepasó los 16.800 contagios y 1.570 muertos acumulados por el COVID-19. El doctor José Luis Alamía, director de Epidemiología de México, dijo:
para México, 16.752 casos confirmados. Igualmente, la epidemia activa en el territorio mexicano son estos 5.329, 1.569 lamentables defunciones que también han ocurrido a causa de la enfermedad.
El coronavirus ha dejado también más de 800 muertos en Perú, 871 en Ecuador, más de 1.500 en México, 207 muertos en Chile, 286 en República Dominicana, entre algunos países latinoamericanos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos lo dijo sin vueltas. Las estadísticas de enfermos y muertos por la pandemia de coronavirus que proporciona el gobierno de Venezuela no son creíbles. El subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado, John Pikowski, dijo que no tiene motivo para creer ninguno de los datos que ha dado Nicolás Maduro sobre el impacto del coronavirus en la población de Venezuela y que no le sorprendería que estén inventando cifras manipulando datos. Las declaraciones de Pikowski tuvieron lugar un día después de que el secretario de Estado Mike Pompeo reafirmara en una llamada telefónica con el líder opositor Juan Guaidó el apoyo de los Estados Unidos al pueblo venezolano y condenó lo que calificó de bloqueo de la asistencia alimenticia y de suministros médicos a la nación suramericana. Maduro reaccionó a esas declaraciones y preguntó a Estados Unidos qué quería donar, que se lo digan y que sería aprobado. Afirmó que está dispuesto a recibir donativos de cualquier país o gobierno bajo la mediación de organizaciones multilaterales. Y con un llamado a que se permita la entrada de ayuda humanitaria y acceso a los más necesitados a propósito en Venezuela, terminó la reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, la cual analizó la crisis humanitaria en ese país suramericano y el impacto del COVID-19. Desde la Gran Manzana, Celia Mendoza, de La Voz de América.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió este martes a puerta cerrada para hablar de la situación humanitaria en Venezuela. Tras dicho encuentro, pedido por Alemania, Bélgica, Estonia y Francia, los miembros de la Unión Europea se pronunciaron de manera conjunta. El embajador alemán ante la ONU, Jürgen Scholz, fue firme al indicar que Venezuela ya se encuentra en medio de una emergencia humanitaria sin precedentes y la amenaza del COVID-19 se avecina. Asimismo, dijo que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tiene la responsabilidad de los conflictos económicos y el colapso del sistema de salud. Reiteró que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad no pueden abandonar a los venezolanos. Pidió a Maduro a que libere a todos los presos políticos, especialmente dada la crisis de coronavirus. Estados Unidos y la embajadora Kelly Craft en su cuenta de Twitter indicó que siguen apoyando una transición democrática en Venezuela y dijo textualmente: Estados Unidos está con la gente de Venezuela, el corrupto e ilegítimo régimen de Maduro ha creado una catástrofe económica y humanitaria que ha llevado directamente a la mayor salida de refugiados en la historia del hemisferio occidental. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
De otra parte, la Organización Mundial de la Salud enviará más pruebas y equipos de protección contra el coronavirus a América Latina. Radio 1 tiene todos los detalles.
La Organización Mundial de la Salud enviará más pruebas de diagnóstico y equipos de protección contra el coronavirus a América Latina. Paul Molinaro, el jefe de operaciones de apoyo y logística de la OMS, explicó que Panamá servirá como centro para la distribución regional después de retrasos debido a la distancia y otros problemas. Somos conscientes de que hubo dificultades para abastecer a América Latina al principio. En ese momento la carga de trabajo no era alta y nos estábamos concentrando en otras áreas. Ciertamente la situación ha cambiado y ahora estamos en proceso de planificar que las próximas adquisiciones y volúmenes de lotes que obtengamos, al menos en equipos de protección, se dirijan en esa dirección. Se asignarán pruebas también, no digo que lleguen mañana o pasado, se están haciendo los planes y la próxima producción que tengamos se enviará. Molinaro explicó que los envíos mundiales de vacunas se interrumpieron en abril y si la situación se mantiene en mayo habrá cortes en la inmunización. inmunización rutinaria y en campañas contra otros brotes. El Programa Mundial de Alimentos ya ha informado de cortes en el suministro de comida que podrían afectar profundamente. Por todo ello, la OMS ha pedido a las aerolíneas comerciales y a los estados que pongan más vuelos a su disposición para poder llevar suministros.
Y al menos 13 civiles fallecieron y otros 15 resultaron heridos este miércoles en un ataque suicida contra una base de las Fuerzas Especiales Afganas en las afueras de Kabul, han dicho funcionarios. Ningún grupo asumió responsabilidad, pero el gobierno culpó a los talibanes de este atentado, que ocurrió un día después de que el ministro afgano de Defensa y el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán visitaron dichas instalaciones. Tarek Arian, portavoz del Ministerio del Interior, culpó a los talibanes por el ataque, calificándolo de crimen contra la humanidad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Otón Madariaga está en los controles. Del estudio A, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A esta hora 29 grados Celsius en Santiago de Cuba y alguna nubosidad en el área, los vientos relativamente tranquilos a 12 kilómetros por hora. Algunas lluvias también dispersas que se sentirán en el transcurso de lo que resta de esta jornada. Y ha aumentado a propósito la preocupación en la población cubana tras conocer que la pandemia agudizará aún más la crisis económica que vive la isla. La información la tiene José Luis Ramos.
La pandemia de coronavirus dejará una situación económica mucho más complicada en Cuba.
Es cierto que vamos a tener afectaciones como resultado de la pandemia.
Así lo anunció el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Hay incrementos de algunos precios de alimentos, dijo y agregó.
Voy a citar dos que son fundamentales en nuestra dieta, la leche para los niños y el arroz.
La situación es muy preocupante porque Cuba no ha podido superar una larga crisis, señaló la periodista Miriam Leiva.
Es realmente muy, muy preocupante. Lo digo así, tenemos que estar preparados para una situación muy compleja.
Las importaciones están afectadas por la falta de divisas y será mayor el desabastecimiento de productos que tienen que ver con el sector de la alimentación y los medicamentos, entre otros, dijo.
¿Qué es lo que destraba todo esto y puede ayudar realmente? Bueno, que ellos realmente le den posibilidades a la gente a producir y a ganarse su vida con el fruto de ese trabajo y esos esfuerzos, pero sigue todo entrampado y tenemos esa situación que es muy complicada.
Y la crisis económica de Venezuela también afecta a Cuba, afirmó Leiva.
Es una crisis sobre otra crisis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El activista Lisbán Hernández Sánchez, ingresado en el Hospital Militar de La Habana, conocido por Hospital Naval a causa del coronavirus, pasó su fecha establecida para la cuarentena, pero no le han permitido abandonar el lugar. En declaraciones a Radio Martí, Sánchez denunció la desorganización y un pésimo estado de la instalación.
Llevaba 5 días pidiendo, por favor, que me repitieran el examen. Me tocaba por la cuenta al día de hoy. Ya hoy tampoco me hicieron. Dice el médico que hasta el día 30 no me van a repetir a mí la mano. Y esto aquí está, que no hay unas condiciones de nada. El baño está vivido, no hay agua, tremenda mala atención. Nunca tienen ropa para poder atender a los pacientes. Ya, muchas de las personas que están aquí, a los 10 días se lo hicieron y ya salieron hasta de alto. Llevaba aquí, te acusan de propagación de epidemia. Aquí no puede salir, aquí no, aquí esto es una locura, si aquí los médicos te cambian la fecha de tu entrada, y yo, mira, el muchacho que está al lado de mi cama vino después de ellos y ya hoy le hicieron el examen ya. La comida, hay veces que está buena, pero hay veces que está a perder, la misma están dando una mermelada de mango que está picada, que no hay pincelador. Esto no tiene condiciones, que mismo te dan el almuerzo a las 2 de la tarde y la comida a las 5, que te dan el almuerzo a las 10 y pico temprano, y eso, un relajo.
El activista del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, Enix Berrío, ha entregado un recurso a la Asamblea Nacional de Cuba que cuestiona la constitucionalidad del decreto Ley 370. Tomás Cardoso con la información.
El economista y profesor universitario Enix Berrio presentó este miércoles una solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en representación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para que revise y declare inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370 que regula el uso de las nuevas tecnologías, informa Enix.
Hoy en la mañana los firmantes somos justamente Enix Berrio quien le habla y Luis Manero Otero Alcántara. Él no pudo ir directamente, nosotros lo hablamos y yo fui el que pudo presentarlo por cuestión de movilidad. Lo que se hizo es, a partir de la propia norma cubana, presentar un recurso de inconstitucionalidad a partir de lo que está ocurriendo en estos momentos con el decreto ley 370. Es decir, en estos momentos las autoridades cubanas están tratando de silenciar las voces críticas, las voces disidentes, y para eso está usando una norma jurídica que va en contra de la propia ley constitucional.
La petición afirma que el artículo 68 del decreto ley 370 entra en colisión con el 54 de la Constitución cubana sobre el respeto y las garantías de la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, afirma el académico.
Fue aceptado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Asamblea Nacional. Ellos recepcionaron, acuñaron el documento con la entrada, con el número de teléfono correspondiente, además que ratificaron algo que nosotros sabíamos, que el término en que están obligados a darle respuesta a la ciudadanía decursa entre 40 y 45 días, no 60. Y estamos esperando que se cumplan los términos y entonces el día 25 del mes de junio nosotros tenemos el derecho como ciudadanos, Luis Manuel Otero Alcántara y este servidor, de presentarnos para que nos dé respuesta de las contradicciones que tienen de tipo anticonstitucional para entonces pasar a otro tipo de medida. En este caso es una medida de tipo legal, de tipo civilista, para que el Estado cumpla su propia ley, porque la ley máxima es la Constitución de la República.
Varios periodistas, activistas de derechos humanos, opositores y otros miembros de la sociedad civil en Cuba han recibido multas de hasta 3,000 pesos y amenazas de encarcelamiento por publicar en las redes sociales y los medios no estatales información sobre la realidad que viven los cubanos en medio de la pandemia del coronavirus. El decreto ley 370 es el instrumento legal bajo el cual el régimen sostiene este acoso. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, afirmó en su cuenta de Twitter sobre temas de la isla que la dictadura del régimen de Castro y Díaz-Canel no cesa su oportunismo, aún en el medio de la pandemia global por el COVID-19, y que en La Habana pretenden venderle al mundo una realidad ficticia. La triste realidad es que el régimen en Cuba se enriquece ilegalmente, pues explotan al personal médico, dijo el senador Rubio. La referencia al tema de los trabajadores de la salud cubanos fue en reacción a una publicación del Departamento de Estado titulado La verdad sobre las misiones médicas de Cuba. Y la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos ha denunciado a Cuba como uno de los países que viola los derechos religiosos de sus ciudadanos. Desde la Gran Manzana amplía Carmen María Rodríguez.
El comportamiento del gobierno de Cuba se haya reflejado en el 21 Informe Internacional de Libertad Religiosa de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. Esto según el pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos. El informe 2020 sobre libertad religiosa a través del mundo refleja a Cuba entre 29 países donde se violan los derechos religiosos. El pastor Leonard Barroso dijo que el Instituto Patmos entrega información a distintas entidades sobre la libertad religiosa, entre las que se encuentra la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa.
En efecto, Carmen María, este 28 de abril del 2020, la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos ha lanzado su 21 informe anual y Cuba se mantiene en la lista de los 29 países que se denuncia en este informe, específicamente en el grupo 2, que tiene que ver con países hacia los cuales se tiene que mantener una vigilancia especial, según la recomendación que hace esta comisión al Departamento de Estado, países que forman parte de la lista especial de vigilancia. En este informe, particularmente, se hace un énfasis en la cuestión de la lucha contra el antisemitismo e incluso se invoca la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky sobre el tema de sanciones a los países que incurran en este tipo de violaciones y enfatizan, recomendando a la Administración de los Estados Unidos que garantice combatir el antisemitismo como una prioridad de los Estados Unidos. Nosotros como Instituto Patmos nos hemos mantenido siempre enviando todos nuestros reportes a la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos para que tenga en cuenta las violaciones que incurren en Cuba. Y, por lo tanto, no descartamos incluso que para su próximo informe Cuba se encuentre entre los primeros países de violaciones, porque además estamos incluyendo las muestras de antisemitismo que han tenido lugar en Cuba, especialmente en relación a la comunidad judía B'nai Anuxim.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Familiares del opositor Michael Herrera permanecen desde la pasada semana sin información acerca de su salud y situación legal, desde que fuera trasladado a la unidad policial de Cien y Aldabó en La Habana. El activista Joel Parsons, primo de Herrera, dijo a través de Radio Martí que este miércoles se dirigió junto a la esposa del activista a la unidad de Acosta en el municipio 10 de octubre, donde las autoridades no le han dado información.
Pero realmente ahora mismo yo estoy en la unidad de Acosta, no me acaban de dar la información de Michael Herrera. El abogado presentó el cambio de medida, pero todavía hay 5 días para que haya respuesta. Y yo lo que estoy mientras tanto exigiendo que me dé alguna noticia de Michael, porque hasta ahora mismo para mí lo tienen secuestrado. El instructor Remigio, que es el que debe darme enfrente, lo estoy buscando y me están diciendo que no está aquí. Estoy desde las 9 de la mañana aquí, no ha venido nadie, no me ha atendido nadie. El superior lo ha mandado a buscar y no ha salido. Y ya estoy cansado ya de la parte del proceso legal. Ya, y mi esposa también está aquí. Para mí puede estar muerto hace 10 días. Nada, ninguna información. A mí nadie me está dando frente en esta situación. Pero no sé nada de él y la información es la que me da. Yo no sé nada, yo lo he visto, nadie lo ha visto. Es el 21 o 22 yo hablo con Michael Herrera. Y bastantes días, demasiados días para mí.
Y por segunda vez en menos de un mes, las autoridades cubanas allanaron la vivienda del opositor Michael López Sotomayor en la ciudad de Camagüey. López Sotomayor, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Radio Martí que este martes, tras el allanamiento, fue detenido alrededor de 6 horas en la primera unidad policial de la ciudad.
Allanaron mi vivienda con una orden de registros en presencia de mi mamá, que es una persona adulta, de mi papá. Mi padre tiene 82 años de edad y mi madre tiene 76 años de edad. Me detuvieron y allanaron mi vivienda. De ellos manifiesta que ellos andan en búsqueda de carne de ganado mayor. Le manifiesto que yo lo que tengo, mis pensamientos, mis ideales, y que no tienen que ver nada con lo que la venta de carne de ganado mayor. Y ellos no tienen por qué allanar mi vivienda. En ese momento me encontraba en mi puesto de trabajo, que yo soy contrapropista en un punto de venta que tengo frente a la casa, de vender viandas y eso, que yo lo que me dedicaba era a la venta de vender viandas, que yo en ningún momento me dedico ni a la venta de carne ni nada de eso. Sabemos de que esto es un número de la policía y de la seguridad del Estado y de este gobierno cubano para ver cómo me puede enjuiciar por mis ideas y mis pensamientos, que no concuerdan con las de ellos, pero ellos nunca van a lograr cambiar mi forma de pensar y mis ideas. Ellos no me pudieron ocupar nada porque vieron que yo mi vivienda no tenía nada que me pueda enjuiciar. En ningún momento ellos se disculparon. El registro fue negativo. Le dije, pero ven acá, yo necesito que usted me dé una disculpa delante de mi vecino. Mira el despliegue militar que usted ha hecho aquí. Nosotros no tenemos que disculpar a nadie. Para eso nosotros somos la autoridad en este país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El comentario de hoy pienso que es quizás de los temas menos conocidos por la población, porque el gobierno de la isla tiene muchísimo interés en que no se sepa lo que está ocurriendo con los jóvenes jamaicanos que están estudiando medicina en Cuba y que han denunciado que no aguantan más la escasez de alimentos y los malos tratos. Hasta el momento estaban comiendo con los víveres que habían llevado a Cuba desde su país, porque la revolución fracasada no puede siquiera ofrecerles alimentos. Imagínense si no puede ofrecerlo a los cubanos, a los ancianos y niños, mucho menos a los extranjeros, a pesar de que cobran una fortuna a esos países por la enseñanza que le dan a estos estudiantes. Los estudiantes son unos 40 y han pedido a su país que sean repatriados con urgencia debido a las malas condiciones de vida que enfrentan. Esto lo publicó el pasado 27 de abril Cubanet, y esto es lo que declaró uno de estos estudiantes. Nos estamos quedando sin comida. Los ciudadanos cubanos obtienen algunas cosas gratis al usar un folleto cuando van de compras, pero eso no se aplica a nosotros, dijo. Ese folleto con el que dan las cosas gratis al que se refiere este jamaicano es la libreta de racionamiento. Los comunistas les han dicho a estos jamaicanos que la revolución da gratis los alimentos en Cuba. Ellos no saben que lo único que da gratis la revolución fracasada son las palizas de la policía, las torturas de la seguridad del Estado, el atropello a la población, pero cuando estos estudiantes regresen a su país, les dirán a sus familiares y amigos que a usted ustedes, la dictadura, les da gratis los alimentos. A mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí seguimos, Cuba, 6:44, 28 grados Celsius en Matanzas, hay nubes y tiempo de tormenta en el área, vientos un tanto más fuertes, a 22 kilómetros por hora. En Noticias del Mundo, la Universidad Johns Hopkins ha reportado a esta hora 3.187.919 casos del coronavirus y las muertes deben 226.771 personas a nivel mundial. Estados Unidos, por su parte, registra 1.036.652 casos y 60.475 muertes. España, 236.000 casos y 24.275 muertes. Italia, 203.591 casos y 27.682 fallecidos. Por su parte, China reporta 83.940 casos y 4.637 fallecidos. Las cifras cuestionadas por organizaciones y medios de prensa internacionales. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo a través de su cuenta en Twitter que el gobierno chino no ha permitido a los científicos estadounidenses entrar al país asiático, no solo al laboratorio de Wuhan, donde se originó presuntamente la enfermedad, sino en cualquier lugar que se necesite ir para aprender sobre este virus. Hay una pandemia en curso, todavía no tenemos la transparencia y la apertura que necesitamos en China, enfatizó el secretario Pompeo. A su turno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido que el pico de la pandemia del coronavirus en su país aún no ha llegado. Sin embargo, el gobierno espera un levantamiento progresivo del confinamiento a partir del 12 de mayo, según se dio a conocer en este informe de la agencia francesa de prensa.
Lo peor de la pandemia de coronavirus en Rusia todavía está, así lo indicó el martes su presidente Vladimir Putin. La cantidad diaria de nuevos casos detectados de enfermos se ha estabilizado relativamente, pero eso no debería tranquilizarnos, la situación sigue siendo difícil. Los especialistas y científicos con quienes estamos en contacto permanente para verificar nuestros planes y medidas dicen que aún no se alcanzó el pico. Rusia ha registrado en las últimas semanas varios miles de nuevos contagios diarios. Hasta el martes contaba con más de 93.000 infectados y 867 muertos, la mayoría en Moscú. De todas formas, Putin informó que el gobierno plantea un levantamiento progresivo del confinamiento a partir del 12 de mayo.
Científicos del Reino Unido dicen que las máscaras faciales solo tienen un pequeño efecto sobre la propagación del coronavirus. Los científicos que asesoran al gobierno concluyeron que usar una mascarilla tiene un pequeño efecto en evitar que un portador del coronavirus infecte a otra persona. Y la evidencia es débil, dijo la asesora científica adjunta Angela McLean. La experta afirma que hay evidencia débil de un pequeño efecto en el que una máscara facial puede evitar que una fuente de infección pase a alguien infectado a las personas que rodean. Presenta la Comisión de Asuntos Religiosos del Departamento de Estado este reporte anual sobre libertad religiosa en el mundo. Desde Nuevitas, en Camagüey, en entrevista con Tomás Cardoso, reacciona el judío Olainis Tejada Beltrán, que su caso está citado en dicho informe y es la noticia en perspectiva.
En Nuevitas, Camagüey, con el miembro de la comunidad judía ortodoxa Benei Anusín en el territorio, Olainis Tejeda Beltrán. Bueno, queríamos hablar brevemente con usted y disculpe la impronta, ¿no?, que no preparamos previamente el espacio, pero es que la información acaba de fluir. Hace escasos minutos nos informó el pastor bautista Mario Félix Llonar que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional lanzó su informe anual internacional de libertad religiosa, el informe número 21 anual, que detalla las violaciones al derecho a la libertad religiosa en 29 países. En el caso Olainis de Cuba, se mantiene en una lista especial de vigilancia en este informe. Y entre los casos que habla, habla del caso de ustedes, de la comunidad judía Benei Anusín, que son reprimidos en Cuba. ¿Cuán importante es este reconocimiento de esta Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa que reconozca la situación de los judíos Bnei Anuzim en Cuba a nivel del Departamento de Estado?
Sí, es muy importante porque ya somos visibles y es un mensaje claro a la dictadura. Es muy importante porque ya, gracias al Eterno, tenemos una protección y tenemos una visualización de que los abusos continúan. Por ejemplo, mira, rápido, la misma ministra de Seguridad y Trabajo de Cuba, Margarita M. González Fernández, hizo la resolución 15, la cual estipula de que si quieres tener un mejor salario, en cuanto a esta resolución, que es muy especial, tienes un aumento salarial del 10%, tienes que trabajar los sábados, lo cual es discriminatorio, no solamente con los judíos Bnei Anuzim y con demás judíos, sino con los adventistas del séptimo día, y no quieren entrar en ningún tipo de acuerdo. Es decir, que esto no es simplemente un atentado contra un sistema de vida, sino incluso a nuestras propias economías.
Olainis, ¿tomarías tú y recomendarías que las autoridades cubanas se tomen en serio este reporte y comiencen a respetar los derechos de las libertades religiosas de quienes opinan y piensan diferente en el territorio nacional?
Por supuesto. Es hora de que el gobierno empiece a sentar, lo que se llama aquí en Cuba, sentar cabeza, pensar que al final Cuba no le pertenece a los comunistas, no le pertenece a sicarios ni demás, sino que Cuba le pertenece a los cubanos y que debe de empezar a respetar las leyes naturales que el Eterno puso en cada uno de los seres humanos. Respetar la diversidad de pensamiento, la diversidad de credo. Eso es lo principal. Debe aprovechar este momento y empezar a tomar en cuenta todos los informes que se están realizando.
El reporte dice así, se habla de la violación de las libertades religiosas, específicamente en las comunidades judías Bnei Anuzim, tipificadas en el caso específico en la comunidad religiosa de Novita Camagüey.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:50 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud. ¿Sabe usted qué es el distanciamiento social que tanto se habla con el coronavirus? Preste atención.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Sea usted bienvenido a mi segmento Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de... Hay muchas personas que no entienden lo que es el distanciamiento social y por qué básicamente tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, incluso cuando los diferentes gobiernos decidan que vamos a tratar de reincorporarnos a la sociedad poquito a poco. Esto es algo que vamos a tener que mantener por un tiempo, no se sabe cuánto tiempo, hasta que podamos vacunarnos, porque entiendo hasta este momento de todo lo que estudio todos los días, según los artículos que van publicando los médicos que van analizando los casos que están tratando con el COVID-19, que la única manera hasta este momento, y cuando cambien las cosas, pues yo le mantendré informado, que tenemos de estar realmente protegidos es cuando algún laboratorio pueda determinar que una vacuna ya está lista para ser aplicada masivamente. El distanciamiento social es sumamente importante porque es la primera medida y la barrera que tenemos de protegernos. Hay personas que todavía no entienden cómo actúa este virus tan astuto, tan contagioso, y la realidad es que hay muchas personas que puede usted relacionarse con ellas en el día a día y la persona no tiene ningún síntoma ni sabe que tiene el virus, y hay síntomas que se comienzan a desarrollar a partir del quinto día. Entonces, esta es precisamente una de los factores de riesgo que pueden ocasionar que esa persona con la que usted se ha ido a tomar un café o ha ido a un rato a visitarle, usted lo ve bien, dice, yo no tengo por qué no compartir con esta persona porque lo veo que está bien, no tiene ninguna característica de ninguna enfermedad, está activo, no pasa nada. Va usted y se reúne con esta persona. Sin embargo, esta persona quizás tuvo contacto con otras personas que usted no lo sabe porque no sabe el paso a paso de su vida. Y esta persona quizás está en esos primeros 5 o 7 días de la viralidad, que se llama, para comenzar a desarrollar los síntomas. Pero como usted lo ve bien, usted no ve la posibilidad de usted contagiarse y cree y toma la decisión de compartir con ciertas y determinadas personas. La realidad es que el virus tiene un alto porcentaje de contagio. No necesariamente todas las personas desarrollan los síntomas de igual manera. Todas las personas podrían reaccionar a los síntomas de una forma diferente porque depende de la salud de la persona, de si padece enfermedades preexistentes y depende también de la respuesta de su sistema de defensas. Con lo cual,
en este momento realmente nosotros tenemos muy pocas herramientas para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, hay dos que son fundamentales y que están en las manos de nosotros: el aseo de cada uno de nosotros y la limpieza de todo lo que nos rodea, de nuestro cuerpo, nuestras manos y de todo lo que tocamos, y mantener el distanciamiento social. Real y tristemente es la única solución por el momento. Tenga esto en cuenta y que Dios le bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 6:54, quieto en primera, llegaron los deportes con Bebe Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, el Comité Olímpico Internacional dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 siguen en pie y que es que los Juegos no dependen de si hay una posible o futura vacuna contra el COVID-19. Por supuesto, esto es el ángulo deportivo de la noticia. Encuestas a los aficionados muestran totalmente lo contrario, que la mayoría de los fanáticos no asistirían a eventos deportivos sin una vacuna, y esto va justamente con lo que estábamos hablando anoche, Ricardo, que la agencia noticiosa Reuters e Ipsos realizaron una encuesta en Estados Unidos de 10.000 adultos y solamente el 40% de ellos iría a eventos deportivos, no solamente eventos deportivos, al teatro, al cine, hasta si no hay una vacuna. Esto significa, aunque el Estado diga todo está bien, no hay casos de coronavirus, pueden salir a la calle, aunque el Estado diga eso, que a propósito no lo han dicho y no creo que lo vayan a decir pronto, el 40% de los fanáticos estarían dispuestos a ir al estadio y el 60% se quedaría en casa. Así que vamos a ver si las Olimpiadas del año 2021 no tienen fanáticos o pocos fanáticos en los asientos. Mientras tanto, el gobernador del estado de Carolina del Norte dio el visto bueno para que las competencias motorizadas de auto tipo NASCAR se lleven a cabo a partir del 24 de mayo en la famosísima pista de Charlotte, con la competencia de las 600 millas de la Coca-Cola. Esto sería con el estadio vacío, por supuesto. La pista de Charlotte tiene capacidad para 150.000 personas. El estadio estaría vacío. Y como ustedes saben, todos los que pertenecen a equipos de competencias motorizadas llevan una especie de uniforme, un traje que los protege de llamas e incendios, y tienen, por supuesto, casco y también máscara. Según los expertos, mucho mejores que las máscaras que tienen los médicos y las enfermeras. Así que por ese caso, por ese lado estamos bien. Las competencias de NASCAR podrían comenzar el 24 de mayo. Y este sería el primer evento deportivo organizado en Norteamérica en las últimas 10 semanas. Mientras tanto, en el fútbol, los tiros de esquina, espacio personal, se está hablando, la FIFA y la UEFA, que de ahora en adelante, todos esos empujones, jalones de camiseta, okay, y abrazos que vemos en el área chica y en el área grande cada vez que hay un tiro de esquina, esos tienen que desaparecer. El espacio personal es muy importante. El fútbol es un deporte de contacto, pero tiene que haber un límite, y no puedes abrazar al contrincante cuando estás jugando. También la FIFA quiere hasta 5 sustituciones por partido en vez de solamente 3. Y si hay tiempo suplementario, 6 sustituciones por partido. Esto es para que los jugadores, para darles un descanso, puesto que muchos han estado inactivos. Y balones esterilizados. Quiero averiguar más tarde cómo van a hacer eso, porque cada vez que un jugador toca un balón, tendrían que sacarlo fuera de la cancha y meter otro en el terreno de juego. Un día como hoy, en el béisbol de las Grandes Ligas, en 1986... Roger Clemens establece un récord ponchando a 20 peloteros, y los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Marineros de Seattle 3-1. 20 peloteros ponchados en un juego de 9 entradas. Todo esto y mucho más dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Aquí termina esta emisión informativa de las 6 en Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Tomás Dariaga estuvo en los controles. A la de redacción, Ivette Pacheco, Idolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, su voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que se queden en sintonía. Los esperamos a las 10 de la noche. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
y transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 7345, los 9560.